¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La investigación del intento de magnicidio contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha avanzado en las dos semanas transcurridas desde el hecho. Los mensajes de los teléfonos de los implicados descubren una red de personas interesadas en el atentado. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Gracias, Víctor. Tras el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre pasado, la primera hipótesis que se manejó fue que Fernando Sabbag realizó el atentado de manera individual. Su tatuaje de simbología nazi y expresión política en las redes en contra del kirchnerismo fomentaban la idea de que podría haber actuado en soledad, aprovechando la oportunidad de la multitud que se reunía en la puerta de la casa de la vicepresidenta. Sin embargo, la investigación logró ubicar a la pareja de Sabbag en el lugar del atentado, a la misma hora, a partir de cámaras de seguridad y filmaciones del hecho. Esto contradijo la declaración de la joven, Brenda Uliarte, que habría asegurado que no había visto a Sabbag ese día. Desde entonces, la investigación comenzó a centrarse en ella como instigadora del atentado y a considerar a Sabbag solo como el brazo ejecutor. El peritaje del teléfono celular de Uliarte dio a conocer una serie de mensajes donde ella se comunica con una amiga, Agustina Díaz, y admite haber ordenado el asesinato de la vicepresidenta. El 27 de agosto, el día que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ordenó cerrar la zona alrededor del domicilio de la vicepresidenta con vallas, lo que provocó la represión de los manifestantes en el lugar, la pareja habría intentado acercarse a la vicepresidenta sin éxito. Uliarte le escribe a Díaz.
Mandé a matar a la vicecristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca, te juro, la tenía ahí. Los liberales ya me tienen repodrida yendo a hacerse los revolucionarios en Plaza de Mayo. Basta de hablar, hay que actuar. Mandé un tipo para matar a Cristi.
Más adelante, al día siguiente del atentado, Díaz le escribe a Uliarte.
Che, pero qué onda que falló el tiro. ¿No practicó antes? ¿O le falló la adrenalina del momento? ¿Vos dónde estás? ¿No sería conveniente que vayas a tu casa?
Y luego le recomienda deshacerse del celular y borrar los mensajes. Por ese motivo, Díaz ahora se encuentra detenida junto a Uliarte y a Sabbag. El abogado de Díaz sostuvo que ella no participó en la planificación del hecho y que ella declaró que nunca creyó que Uliarte pudiera realizar un acto así.
Agustina ha dicho que esta chica Brenda era manipuladora, fabuladora y que en ningún momento creyó que lo que ella decía se podía llevar a cabo.
El cuarto detenido por esta causa es Gabriel Carrizo, quien es el dueño de la fábrica de copos de algodón de azúcar que tanto Sabbag como Uliarte decían vender en la zona del atentado. A Carrizo se le ubicó en la zona durante los días previos al atentado, reuniéndose con Sabbag y Uliarte aún sin dichos copos. La investigación especula que en realidad se encontraban realizando tareas de inteligencia, viendo cómo se movía la seguridad de la vicepresidenta. Durante el peritaje del celular, se le encontraron dos mensajes posteriores al ataque. Uno refería al presidente argentino, Alberto Fernández, y decía: «Seguro el próximo sos vos, Alberto, tené cuidado». El otro justificaba el atentado y defendía a Sabbag. Decía: «El gobierno es vulnerable y espero que les quede claro. Nosotros somos los que mantenemos a estos parásitos ahí arriba. Van a juzgar a una persona que le estaría haciendo un gran favor a toda la nación argentina». Más allá de este grupo, al que la prensa denominó la banda de los copitos, la investigación vincula a Uliarte con un grupo político radicalizado llamado Revolución Federal. Uliarte habría participado de una marcha el 18 de agosto organizada por dicho grupo. Ella misma subió a Instagram una foto de ella en la Plaza de Mayo, participando de una marcha con antorchas que terminó con el lanzamiento de piedras, huevo y pirotecnia hacia la Casa Rosada, la sede del Poder Ejecutivo argentino. Si bien los miembros de Revolución Federal niegan la participación de Uliarte en el grupo, de los mensajes entre ella y Díaz hay uno del 4 de julio donde Uliarte dice:
«Yo estoy organizando para ir a hacer bardo a la Casa Rosada con bombas Molotov y todo».
Los investigadores creen que en el mensaje se refiere a lo que fue la marcha del 18 de agosto, por lo que Uliarte sería miembro de este grupo desde el comienzo. Este grupo surgió en mayo y ya realizó varios actos con un alto perfil mediático e inusitada violencia. Realizaron algunas manifestaciones donde llevaron una guillotina, insultaron en la Plaza de Mayo al ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, y en las inmediaciones del Congreso insultaron al dirigente social Juan Grabois y las diputadas Mirta Tundis del Frente de Todos y Miriam Breckman del Frente de Izquierda. También agredieron a Sergio Massa en el día de su asunción. Por ese ataque, el ministro de Economía presentará este viernes una denuncia penal, según confirmó su abogado Gregorio Dalbón. Los líderes de la Revolución Federal, Leonardo Sosa y Jonathan Morel, son representados legalmente por la abogada Gladys Esguí, la cual alquila una habitación en el departamento de Eximena de Tezanos Pinto. Esta última reside un piso por encima de Cristina Fernández de Kirchner. Tezanos Pinto es famosa por ser la vecina de la vicepresidenta y colocar banderas desde su balcón con proclamas en contra del gobierno. Ella invitó a una reunión política en su casa a Sosa, quien lo publicó en sus redes 2 días antes del atentado. La Agencia Federal de Inteligencia presentó ante la jueza que atiende la causa, Gabriela Capuchetti, el audio de una transmisión en vivo que se hizo el 26 de agosto desde el Twitter de Revolución Federal, donde Jonathan Morel expone, junto a otro miembro del grupo, sus deseos de atacar al diputado Máximo Kirchner, al presidente Alberto Fernández, e incluso comenta que le sería fácil infiltrarse entre la muchedumbre frente a la casa de la vicepresidenta y luego pasar a la historia. Consultamos al analista político argentino Federico Montero sobre cómo está el clima político en Buenos Aires tras estas revelaciones de la investigación.
Bueno, es importante destacar que la noticia que se dio a conocer el día de ayer sobre la vinculación entre el grupo que está identificado como haber promovido y llevado adelante el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se lo conoce como el grupo de los copitos porque venden unos copos de azúcar o supuestamente vendieron unos copos de azúcar. Este grupo hasta ahora se entendía que era un grupo autónomo que se había activado producto de el clima general de odio que se había instalado contra Cristina Fernández de Kirchner. La novedad es que aparecerían, de acuerdo a las últimas novedades de la causa, vínculos de este grupo de los copitos con algunas agrupaciones de carácter político que las caracteriza su discurso violento, su accionar reaccionario y básicamente su búsqueda de instalarse en la opinión pública a través de apariciones con un contenido fuerte y de impacto. Se los conoce, por ejemplo, por haber instalado unas orcas simulando la necesidad de ahorcar a Cristina Fernández y a Alberto Fernández, de haber instalado también en la Plaza de Mayo una guillotina simulando la necesidad de terminar con la vida de los miembros del gobierno argentino, la presencia de bolsas mortuorias. Es decir, se trata de grupos que venían haciendo un tipo de intervención político-performática, si se quiere, de la mano de señalar la necesidad de generar hechos violentos, pero ya inscriptos en un discurso político de un submundo que va apareciendo, de un entramado de grupos políticos que promueven ya abiertamente la violencia. Lo que aparece entonces ahora es el vínculo entre estos grupos que promueven abiertamente la violencia política con el grupo que llevó adelante el ataque contra Cristina Fernández de Kirchner. Todo esto en un clima político que por ahora se va conmoviendo por las distintas novedades que van apareciendo, pero que el escenario es muy móvil en la medida que todo va cambiando de acuerdo a los nuevos elementos que surgen en la causa.
También le preguntamos sobre las reacciones del Frente de Todos, el partido político que sostiene al gobierno, y de la oposición frente al atentado y la investigación.
El Frente de Todos ha tenido una política que en un primer momento buscó inscribir el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de este discurso de odio promovido por la oposición política, por los medios de comunicación. Recordemos que el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner se da en un contexto de un juicio que se lleva adelante contra la expresidenta, un juicio que, desde el punto de vista de muchos expertos, carece de elementos de prueba suficiente y forma parte de una estrategia política orientada a proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Es en ese contexto que se produce el intento de magnicidio. Entonces, el Frente de Todos intentó vincular o que no apareciera el elemento del atentado contra Cristina como una situación aislada de ese marco político. Y una segunda posición que asumió el Frente de Todos fue no culpabilizar directamente a la oposición, sino buscar que la oposición reconozca que existen estos discursos de odios y tratar de llegar a un acuerdo entre las principales fuerzas políticas para reconducir las formas y contenidos del debate público en la Argentina, entendiendo que se había traspasado un límite que fue pasar de los insultos, digamos, del plano discursivo al plano de la acción, y entonces buscar un marco reflexivo con los distintos actores de la oposición para limitar estos discursos de odio. Lamentablemente, esos intentos del Frente de Todos de darle un marco político, pero a la vez buscar un puente con la oposición para intentar calmar los ánimos del debate público, no ha tenido hasta ahora un éxito suficiente, porque por el lado de la oposición, si bien en un primer momento aceptaron la gravedad del hecho y repudiaron categóricamente casi todos los miembros de la oposición lo sucedido contra Cristina Fernández de Kirchner, rápidamente se activó una alerta respecto de la posible capitalización política que podía tener el oficialismo con este atentado. Entonces rápidamente salieron a cuestionar varios de los aspectos del discurso del oficialismo, sobre todo la impugnación a la idea de que esto es producto del discurso de odio, y eso impidió que ese marco de diálogo que se quiso instalar existiera hasta el día de hoy.
La investigación sobre el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner está descubriendo un violento subsuelo de la política nacional. A un año de las elecciones presidenciales, el enrarecido clima político torna difícil distinguir el futuro de la Argentina.